Sabe que venimos hablando hace algunas semanas en el libro de Hebreos y venimos estudiando la palabra del Señor en el libro de Hebreos y hemos estado yendo capítulo por capítulo. Y yo sé que algunos de nosotros recordamos un mundo en el cual nuestros hijos o a lo mejor algunas de las personas que están aquí en la universidad o más joven de high school nunca se podrán imaginar. Un mundo en el cual teníamos cosas como esta. Mire. ¿Quién se acuerda de esa? ¿Quién se acuerda de esa? Sí, las páginas amarillas. ¿Alguien se acuerda de las páginas amarillas? Las páginas amarillas era un libro gigante de teléfono, jóvenes. Ok, presten atención. Un libro gigante de teléfono que lo necesitabas cuando tú necesitabas un plomero o un mecánico o una pizzería. No podías googlearlo. Ok, no podías googlearlo porque no existía el Google en ese tiempo todavía. Entonces tenías que ir a las páginas amarillas donde decía plomero y tenías 500 plomeros que ahí tenías que llamar uno a uno para ver cuál venía a arreglarte, ¿no? Esas eran las páginas amarillas. O a lo mejor si usted trabajaba en una oficina, tenía uno de estos. Mira a ver. El gran Rolodex. ¿Sí? ¿Quién se acuerda del gran Rolodex? Anteriormente, en la antigüedad, nosotros, era una rueda de contactos. Cuando llegaban los vendors a venderte las cosas, tú tomabas su tarjetita y la tenías un archivo por alfabéticamente y ahí lo buscabas. ¿Dónde está el de José Luis Ramos? Sí, espérate aquí, José. ¿Dónde lo apunté? Ferián de Ramos, donde José, pero siempre estaba ahí y usabas el Rolodex. Rolodex, y eso eran tremendo. O a lo mejor, ¿quién se acuerda de uno de estos? A lo mejor usted tuvo uno de estos, un floppy disk. ¿Quién se acuerda del floppy disk? Sí, el floppy disk, sí, señor. En ese tiempo, eso era cuando yo estaba más joven de lo que estoy ahora, pero. Sí, esto eran unos cuadritos, para que él no sabe, esto eran unos cuadritos de plástico donde se guardaban todos los documentos electrónicos, ¿ok? El problema era que si perdías el disco, se perdía todo lo que tenía, ¿ok? Completamente. Y estas cosas eran cosas cotidianas que nosotros utilizábamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero ahora brinque conmigo al día de hoy, las páginas amarillas se encuentran en su bolsillo, ¿sí? Si usted saca el teléfono, usted tiene las páginas amarillas con usted, pues usted puede ir al google.com y ahí tiene todas las páginas amarillas que usted necesita, ¿no? Así de fácil. También el Rolodex es una nueva versión, nuestra nueva versión se llama Contacts o contactos dentro de su teléfono. Ahí está el Rolodex suyo, de todas las cosas que usted tiene que hacer. Y ya no necesitamos floppy disk, porque todo se graba en la nube, ¿sí? ¿Sabe? ¿Cuántos tienen problemas con la nube? Sí, muchos de nosotros no sabemos lo que es la nube, pero allá arriba, en algún sitio, como decía Star Wars, far, far away, están las cosas grabadas en algún sitio. Y usted la puede tener en todos sus devices, ¿no? Usted la puede tener en todos los sitios al mismo tiempo. Mira qué tremendo. Y la clave es esta, ¿no? Que todas estas herramientas antiguas, como las páginas amarillas, el Rolodex o los floppy disk, tenían buenos propósitos, ¿no? Pero eran limitadas, ¿no? Eran externas, ¿no? Y eran hasta cierto punto torpes comparadas con lo que tenemos hoy en día. Y tú sabes que eso me hizo pensar un poco de la vida espiritual de algunas personas. Y pensé como algunas personas creyentes en el año 2025 todavía en su mente y en su vida cotidiana viven bajo un pacto antiguo. Tratando de obedecer a Dios con lo que yo llamo fuerza de voluntad. Cuidando sus apariencias, esforzándose para portarse mejor. Tanto así de que muchas veces podemos escuchar la comunicación o el monólogo interno. Cuando usted se dice, si tan solo pudiera orar más, si tan solo pudiera leer más, servir más, tal vez Dios estaría contento conmigo. Y ese estilo de pensar es un estilo de pensar de afuera hacia adentro. Pero Dios nos dice en Hebreos capítulo 8 de que ese pacto ha quedado completamente obsoleto, igual que las páginas amarillas. Y Dios dice, estoy haciendo algo nuevo ahora. Y esto nuevo comienza dentro de ti. Y si alguna vez te has sentido que tu fe es mecánica, que haces lo correcto, pero no sientes la vida dentro de ti, esta mañana quiero hablarte por los próximos minutos. Y para poder entender lo que es el nuevo pacto, tengo que explicarte lo que es el pacto antiguo. ¿Y qué era el pacto antiguo? El pacto antiguo era un acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel en un monte que se llama el monte Sinaí. Y mira cómo Dios hace este pacto con su pueblo. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, esto es lo que dice el Señor. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel en el libro, en el monte Sinaí, para que ellos tuvieran una relación con Dios. Ahora, este pacto era un pacto en el cual se envolvía sacrificios y obediencia. Este pacto mostraba al mundo cómo se ve la santidad de Dios y revelaba la gloria de Dios, pero por medio de sus mandamientos, a través de sus templos, a través de sus sacerdotes y solamente a través de sacrificios. Pero mire, hermano querido, el problema no era el pacto. El problema era que dependía ese pacto de la obediencia humana. Y mira cómo respondió el pueblo de Israel cuando Dios dio este pacto. Mira la respuesta. Éxodo 19:8 dice que, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Pero mira qué interesante, ellos dieron eso, Moisés baja del monte y el pueblo de Israel está adorando a un becerro de oro. Todavía la tinta no se había sellado bien en el pacto cuando ya ellos estaban adorando a otro Dios que no era el Dios de ese pacto. Y el problema de este pacto era los corazones duros de los hombres y las mujeres. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 sobre este pacto antiguo. Dice, pero Dios, reprochándoles sus defectos, reprochándoles sus defectos. Y lo que ocurría con este pacto es que esta ley de Dios podía decir, ama a Dios, pero no podía hacer de que tú lo amaras. Es como cuando los padres obligan a los hijos a pedirle perdón a otro niño. Pídele perdón. Y va el niño, perdón. El niño no siente ningún perdón, pero lo está haciendo para que te sientas bien. Y así lo hacía la ley. Manejaba la conducta. Escúchame bien, manejaba la conducta, pero no transformaba el corazón. Y aún así, el pacto antiguo fue un pacto precioso, fue glorioso. A través de él, Dios mostraba la santidad de Dios, revelaba su justicia, brillaba a través de rituales y sacrificios y con sacerdotes. Pero Dios prometió algo mejor que algo externo, ahora promete algo interno. Así que ve conmigo a Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13, para que veamos cómo es este nuevo pacto en Cristo Jesús. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Está hablando de Jesús. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y la sombra del que está en los cielos, tal como se advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Si como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no hubiera lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, su corazón duro y su manera de desobedecer a Dios, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo conocerán. Y les perdonaré sus iniquidades. Y nunca más, aleluya, me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, he declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y en esta tarde esta mañana lo que quiero es enfocarme en los versículos 10 al 12 para que veamos las promesas o las gloriosas promesas del nuevo pacto que Dios hace con su pueblo. Y la primera promesa, si estás escribiendo, si sacas fotos, la primera promesa es esto: es que Dios dice ahora ya no va a ser ley de lejos, sino que Dios escribe su ley en nuestros corazones. Dios escribe ahora su ley en nuestros corazones. El versículo 10, el Señor Dios Todopoderoso dice lo siguiente: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ahora, hermano querido, el pacto antiguo o la promesa antigua, el Señor escribió la manera de seguirlo a él en unas tablas de piedra para que el hombre pudiera seguir al Señor. Pero ahora, bajo el nuevo pacto que Dios está haciendo, ahora ya no se escribe externamente, sino de que ahora Dios las escribe internamente en tu corazón. Y todo aquel creyente que acepta, aquella persona que acepta a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene escribiendo las leyes del nuevo pacto, las promesas de Dios del nuevo pacto en tu corazón. Porque el pacto antiguo solo podía decirle a la gente qué hacer, pero el nuevo pacto les da el querer hacerlo. Es una diferencia en decirte lo que tienes que hacer y el otro que te dé la voluntad interna y el movimiento interno para poder hacer la voluntad de Dios. Así que el Espíritu de Dios viene ahora a los creyentes y viene cambiando nuestros deseos. Y mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. Dice: pues Dios es quien produce, escucha bien, quien produce en ustedes tanto el querer hacerlo, más como el hacer la voluntad de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora mira esto, ya Dios no opera con nosotros de la siguiente manera: pídele perdón y usted va, perdón. No, ahora Dios lo que hace es que pone en tu corazón el querer y el hacer. Y te voy a abrir un paréntesis aquí. Aquí es donde viene la diferencia cuando el Espíritu de Dios te lleva a través del peregrinaje para el perdón. Escúchame bien, porque el perdón puede ser algo, un motor externo que solamente lo dice de la boca para afuera. Pero ahora lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios te va a poner el perdón en el corazón y después vas a poder ir y pedir perdón. ¿Estás conmigo esta mañana? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora el Señor dice, ya no va a ser algo de afuera, sino que va a ser como de adentro. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a actualizar el sistema operativo de cada uno de estos creyentes. Y usted sabe de que cuando usted va a actualizar el sistema operativo de su teléfono, usted no baja una aplicación y ya se actualizó el sistema operativo. No, sino de que usted tiene que empezar a entrar al sistema operativo. Necesita un sistema nuevo por dentro que opere en su teléfono. Y Dios no nos ha dado ahora aplicaciones para que nosotros podamos hacer cosas espirituales más buenas, sino de que ha puesto en nosotros un corazón nuevo, un corazón diferente. Así que, hermano querido, si en esta mañana, escúchame bien, estás cansado de tu esfuerzo y sintiéndote que tu relación con Dios no llega a ningún sitio, deja de tú mismo tratar de escribir los deseos de Dios en tu corazón y permite al Espíritu Santo que lo haga. Te digo más, cuando venga la convicción de algo erróneo que estás haciendo, no lo resistas. Eso es Dios escribiendo santidad en tu corazón. Promesa número 2, está conmigo todavía, ¿no? La segunda promesa que dice la palabra del Señor aquí dice: Dios es el que restaura la relación. Mira lo que dice Hebreos 8:10. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta es la esencia del lenguaje del pacto. Tú me pertenecerás a mí y yo me voy a entregar a ti. Tú sabes que bajo el antiguo pacto, la presencia de Dios habitaba en el templo detrás de un velo distante. Pero para las personas que estamos después de la muerte de Cristo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así de que ya el velo se rasgó. Así que ya tenemos presencia y tenemos la autoridad y tenemos la valentía y tenemos el poder para poder entrar a la presencia de Dios. Ya no somos siervos alejanos o lejos obedeciendo a un rey que está aún más lejos. Ahora somos hijos que vivimos en la casa con el Padre junto. Ahora somos personas que tenemos a Dios dentro de nosotros y que este Dios opera dentro de mi corazón. Y el pacto antiguo con el nuevo es la diferencia, hermano querido, entre un noviazgo de distancia y un matrimonio que está viviendo bajo el mismo techo. El pacto anterior, el pueblo de Dios podía visitar su presencia a través de diferentes sacerdotes, pero ellos mismos no podían entrar a la presencia de Dios. Pero bajo el nuevo pacto, ahora todo cambia y ahora Dios vive con nosotros. Así de que cuando oras, hermanos, no estás orando a un Dios por allá lejos, sino estás orando a un Dios que vive dentro de ti. Escúchame bien, porque esto cambia la perspectiva. Ahora en el nuevo pacto, en lo que Dios está haciendo conmigo, ahora entonces yo no espero a recibir una fuerza como si fuera un shock de electricidad, sino que las fuerzas vienen de adentro hacia afuera. Ahora no es que recibo yo así como de lejos un ánimo que viene de la parte de afuera por un viento. Mira, se me pararon todos los pelos, ahora me siento bien. No, no, lo que pasa es que viene de adentro hacia afuera. El Señor Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora Dios opera dentro de mi corazón. Ahora tengo acceso todo el tiempo a su presencia, a su oído, a su ánimo, a su poder, a su maravilla, a su fuerza, a todo lo que es Dios. Por eso es que la palabra del Señor puede decir que Él estará con nosotros día tras día, porque no es que camina ahí al lado, sino que está dentro de mi corazón. Aleluya. Y ahora esto es diferente, porque ahora el nuevo pacto lo que hace es que me acerca a Dios, porque ahora vive dentro de mí. Ahora vive dentro de mí. No es que voy a un sitio y rindo homenaje y me largo y lo dejo ahí. No, no, es que camina dentro de mí, conmigo, en mi corazón. Así que, hermano querido, la vida cristiana no es una vida de religión, de reglas, sino es una vida de relación en la presencia de Dios. Aleluya, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro. Número 3, mira la tercera promesa que dice la palabra del Señor. Esta es la tercera promesa, es que Dios se da a conocer personalmente a su pueblo. Mira cómo dice el versículo 11, dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y cuando la palabra del Señor habla de conocer, no es solo intelectual, es relacional. Eso significa que vamos a poder experimentar a Dios. Eso significa de que vamos a poder tener cercanía, de sentirlo en mis sentimientos, en mi mente, en mi corazón, en lo que soy. Ahí voy a poder tener a Dios. Es la diferencia. No sé si a usted le ha pasado esto alguna vez, de que a mí me ha pasado muchas veces, de que le digo a las personas, mira, tú conoces a mi tío, y yo le digo el nombre de mi tío, y dicen, oh, sí, yo lo conozco. La realidad es que lo han visto por televisión o han leído su libro, pero no lo conocen realmente. Y eso nos pasa todo el tiempo. Es la diferencia entre tener el autógrafo de una persona reconocida o sentarte a comer con una persona reconocida. Y ahora lo que la palabra del Señor dice y lo que el Señor está diciendo es que ahora ya no necesitas entrar a un sitio específico, ni buscar una persona específica, ni hablar con alguien específico. Ahora yo estoy a la puerta y te llamo. Y lo único que tienes que hacer es que tienes que abrir tu corazón. Y yo me voy a revelar como yo soy a ti. Muchas veces nosotros tomamos esas cosas como por sentadas. Pero la palabra del Señor dice que esa distancia, hermano querido, que había en el Antiguo Testamento significaba que el Espíritu de Dios no operaba dentro de las personas, sino que tenían que ir a un sitio, experimentar a Dios, y cuando se iban ya se acababa la experiencia. Pero tú y yo caminamos día a día a día experimentando al Señor de una manera diferente, más profunda. Experimentamos su amor. Experimentamos su perdón, experimentamos su presencia día a día. Número cuatro, la cuarta promesa, y esto, termino con esto en esta mañana. La cuarta promesa es que Dios quita nuestro pecado para siempre. Y mira lo que dice el versículo 12. Dice: yo les perdoné sus iniquidades y nunca, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de su pecado. Y cuando leí esto, me surgió una pregunta y la voy a compartir contigo en esta mañana. Mi pregunta fue: ¿cómo puede ser un Dios santo sin pecado? Vivir dentro de un cuerpo de una persona que es pecador. ¿Cómo puede ser posible de que un Dios que nunca ha vivido ni ha estado mezclado y que Él es completamente santo pueda habitar dentro de un cuerpo de personas que son pecadoras? Y la única contestación que pude tener a esto fue de que Dios puede hacer eso gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Dios, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, una de las cosas que abre la puerta de su sacrificio es para el perdón de nuestros pecados. Y ahora, cuando yo entrego mi corazón al Señor, el Señor perdona mis pecados y ahora se abre la puerta del perdón definitivo para mis pecados. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que eso significa, porque decimos gracias, Señor, por el perdón de pecados, y después nos los echamos encima y cargamos con ellos, o si no nos damos cantazos, o si no decimos: mene, que yo soy el peor pecador de todos, yo le prometo a Dios y nunca cumplo, y llevo conmigo constantemente la presión de las cosas erróneas que he hecho. Nunca me he podido perdonar. Si no me puedo perdonar, ¿cómo podré aceptar el perdón de Dios? Y mira, vengo a decirte esta mañana que Dios sí te perdona. Mira lo que hace el Señor, porque siempre decimos borrón y cuenta nueva con nuestros pecados, ¿verdad? Pero muchas veces muchos de ustedes no saben lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Y mira lo que dice la palabra del Señor que Dios hace con nuestro pecado. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Mira lo que dice: pon tus pies sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor con nuestros pecados: los arroja al fondo de la mar. Pero no solamente eso, mira lo que Dios hace con tus errores y con mis pecados y con los tuyos. En Isaías 43, 25 dice esto el Señor, Él hablando: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda, escúchame, y no se acuerda más de tus pecados. ¿Te crees que Dios está en el cielo con una listita apuntando todas las cosas que estaba haciendo mal? La palabra del Señor dice diferente. Dice el que los borra y nunca más se acuerda. No solamente eso, mira lo que dice el Salmo 103, 12. Dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Esto se logró, hermano querido, gracias a que el Hijo de Dios, Jesús, fue a la cruz y murió. Fue la sangre derramada en la cruz la cual limpió mi vida de pecado. Y gracias a eso, Dios dice que en su nuevo pacto no tengo que vivir en culpa. No tengo que vivir con el peso de la culpa de los errores que cometí ayer cuando no lo conocí a Él, del error que cometí ayer, de la manera que he caminado y mi vida la he caminado lejos de Él, de la manera que estoy corriendo fuera de Él, de la manera que me estoy ocultando de Él, de la manera que he tomado pasos para alejarme de Él. Dios dice, no tienes que vivir con la culpa de estos errores. Porque una vez yo te perdono, ya tu pasado no te define. Ahora eres completamente perdonado frente a Dios. Y tienes lugar con Él en donde Él está. Pero todo esto fluye de una persona, Jesucristo. Él es el mediador de este pacto. Y muchas personas vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, se sienten mal y dicen gracias Señor porque me perdonas, pero nunca han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Tú sabes que al venir a la iglesia y sentirte mal, escuchar mis palabras y decir que bueno, gracias pastor porque me siento mejor de que hay un Dios perdonador, no es lo mismo que abrazar el perdón de Dios. Y te puedes sentir mal todo lo que tú quieras. Y te puedes dar contra el piso. Y puedes hacer lo que tú quieras. Pero no hay manera de que encuentres perdón hasta que abras tu corazón para aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Y mi hermano querido, eso no es una decisión de un día y se acabó. Es una decisión de todos los días. De que todos los días cuando yo cometo errores, yo voy donde el Señor y dice, Señor, te escojo de ti por encima de mis pecados. Te cojo a ti, Señor, por encima de mis errores. Te vengo ante ti, Señor, para que me perdones y Dios me perdona. Y camino lejos de eso. Pero empieza por solamente tomar un paso para aceptar a Cristo Jesús. Y esta es mi invitación. Mi invitación es que si ya eres creyente y ya tú has aceptado a Cristo Jesús, y pastor, gracias, pero ya yo sé todo eso. Entonces te pido de que hoy sea el día que dejes de vivir una vida por pura apariencia y rendimiento. De que dejes de relacionarte con Dios como un jefe, un capataz que te dice qué hacer, y abraza la paternidad de este Dios que es cercano. Te pido de que dejes tus cargas y que dejes a un lado tus pecados que ya Dios los arrojó al profundo de la mar. Y que hoy sea el día que tú lo abraces a Él como Dios Salvador una vez más. Pero si en este día no lo conoces, espero de que hoy lo puedas conocer. Lo más probable es que sabes mucha información y que vienes a la iglesia y respetas las cosas de Dios. Pero lo más probable es que nunca has sido honesto para entregarle tu corazón al Señor. Para decir, Señor, tú eres mi Salvador. Mi Señor, tú eres mi todo, Señor. Espero de que hoy sea ese día. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Esta mañana yo quiero tomar los próximos minutos. Y con todo ojo cerrado y toda cabeza abajo. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Que hoy ha escuchado el mensaje y dice el Señor tiene algo nuevo para mí, diferente. Un pacto nuevo en el cual mis pecados son perdonados y ahora puedo tener relación con Dios. Te pido que en el día de hoy tú levantes tus manos y las pongas hacia abajo rapidito cuando yo cuente tres. 1, 2, 3. Levántala y ponla abajo otra vez. Si es que quieres a Cristo en esta mañana. Si dices, pastor, yo necesito al Señor. Levanta la mano, bájala enseguida. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga en la parte de atrás, caballero. Veo tu mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana que dice: pastor, yo necesito a Cristo, yo quiero a Cristo en mi corazón? Tengo 10 segundos. Si ya eres creyente, ora por aquellos que todavía no han conocido al Señor, intercede. 5 segundos. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, yo necesito a Cristo, yo quiero a Cristo? Si en esta mañana tú levantaste tu mano, lo que la palabra del Señor dice es que aquel que cree que Jesús es el Señor, que Él se encarnó, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre en gloria, dice la palabra del Señor, de que si puedes creer eso, eres salvo. Y esta mañana yo quiero hacerle una oración, y te pido de que la repitas conmigo, pero haz tu propia oración al Señor. Dile: Señor, yo creo que Jesús vino como hombre, murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado vivo en gloria. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor. Sé conmigo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Para aquellas personas que levantaron su mano, gracias, Señor, porque hoy, Señor, se hace la diferencia de un antes y un después. Señor, en esta mañana yo te pido que el nuevo nacimiento de tu Espíritu entre en su vida, Señor, y que tú lo selles con tu Espíritu Santo, Señor, y que hoy sea el principio, Señor, de días, Padre amado, que ellos van a vivir una vida, Señor, dedicada a ti, siguiéndote a ti, reconociendo, Señor, de que un día tú vendrás y que nos vas a llevar a ese lugar que vienes preparando para nosotros. Señor, a nosotros que estamos, que ya te hemos aceptado, ayúdanos a vivir una vida en el nuevo pacto, Señor, en donde tu perdón y tu presencia están accesibles, Señor. Es donde lo único que yo tengo que hacer es clamar a ti, y tú dices que tú me responderás. Señor, ayúdanos a caminar dentro de ese pacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si en esta mañana levantaste tu mano, yo voy a estar aquí al frente o aquí en la esquina. Yo quiero orar por ti, no te vayas, por favor. Quiero orar, hacer una oración contigo. Ponte de pie, recibe la bendición pastoral. Si necesitas cualquier tipo de oración, estamos aquí al frente para orar contigo y por ti en el día de hoy. No te vayas de la misma manera que entraste. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy aquí al frente para oración. Bendiciones.